Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende a la hora a la que escuchéis este programa. Esto es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, y hoy tenemos con nosotros un programa muy especial porque contamos con un invitado de auténtico lujo como es don Pablo Aguilar. Pablo, buenos días.
Buenos días, querido Navarro, encantado de estar aquí contigo. En esta sala.
Recién graduado en el grado de Historia. Actualmente está cursando el máster en Patrimonio.
Efectivamente.
Y, bueno, no podemos anticipar lo que le deparará el futuro, pero ¿cuáles son tus expectativas, Pablo?
Bueno, mis expectativas, pues, en primer lugar, yendo paso a paso, ¿no? Que no me gusta aventurarme mucho ni construir castillos en el aire, pues el primer paso fundamental es sacarme el máster y sacar la máxima nota posible en el TFM y ya se verá qué deparará el futuro. El año que viene pretendo hacer el máster de educación y ya se verá si tiramos para oposiciones de educación o si tiramos para la tesis doctoral.
El máster de educación, que tienes que tener una nota bastante alta normalmente para entrar, con la que tú cuentas, ¿no?
Sí,
a priori.
Sí, actualmente está, creo que se quedó el máster de educación sobre un 7,5 para poder acceder a él. De hecho, muchos compañeros no han podido contar con esa nota y han tenido que buscarse las papas por otro lado. Uh-huh. Pero gracias al trabajo y a eso puedo contar con una nota que supera esa primera nota de corte, al menos este año. Uh-huh. A ver si el año que viene hay la misma suerte.
Pablo Aguilar, natural de Rota, gran ciudad, bonita ciudad, entrañable ciudad, su gente, su historia. Cádiz, tu segunda casa. Uh-huh. Pablo, Cádiz es Rota, Rota es Cádiz.
Cádiz Rota con más salero, Rota es Cádiz con más americano.
Cádiz Rota con más americano, tú lo has dicho. Pero qué bonito, qué bonito, qué bonito que haya gente, tanta gente de la provincia que quiera a esta ciudad y que tanta gente de la ciudad de Cádiz quiera al municipio roteño. Bonita ciudad, siempre Rota. Pablo Aguilar, con un amplio bagaje académico, bueno, ha estado excavando. Uh-huh.
He podido excavar con distintos grupos de investigación de esta casa. Sí, la verdad es que, bueno, amplio, yo no diría amplio, una amplia trayectoria académica, simplemente estamos empezando. Solo que hemos empezado comiéndonos la cabeza mucho y echando en todos lados.
Sí, sí, porque eres una persona inquieta, cualquiera que te conoce no es nada nuevo, no estoy descubriendo ningún secreto. Eres una persona inquieta, que siempre le gusta estar, si no en una excavación, en una conferencia, en un... vale, para un roto y para un desconsigo, Pablo. Yo siempre te lo digo de verdad, eres una persona en un 4x4.
Bueno,
se intenta. Bueno, háblanos un poquito de tu experiencia, sobre todo porque tu campo, tu área de trabajo especialmente, que fue la línea de investigación que seguiste en tu TFG, fue el megalitismo.
Sí, sobre todo a mí lo que me gusta es el estudio de dentro de la prehistoria de lo que viene siendo el calcolítico y todos los cambios que suceden en el tercer milenio. Y sí, bueno, mi TFG fue por la línea de los poblados calcolíticos fortificados. Y actualmente mi TFM, sin revelar mucho, va a estar relacionado con megalitismo y con todo lo que es el mundo funerario del calcolítico, especialmente centrado en la zona del extremo sur peninsular, en este caso en los trabajos que estamos llevando a cabo el grupo Talasa allí en la Lentejuela y el Olivar de Currito, en la zona de Guadalteba y el municipio de Teba, en Málaga.
De la mano de Eduardo Vijande y Juan Jesús Cantillo.
Efectivamente.
Profesores muy queridos en esta casa, por todo, tanto por el alumnado como por el profesorado. Pablo, ¿por qué esta época?
Pues la verdad es que yo llegué un poco a la prehistoria y al estudio de la prehistoria un poco de rebote. A ver, yo siempre he tenido dos grandes pasiones dentro de la historia, que era por un lado la historia del arte, ya que mis padres son ambos estudiantes de artes aplicadas de la Escuela de Arte de Jerez y me he criado con ellos, y por otro lado la arqueología. Entonces, viendo las plazas de colaboración, pues vi que Eduardo sacaba una plaza, ya había dado clases con Juan Jesús Cantillo, que nos dio las prácticas de primero, y entonces a partir de charlas con él y eso, pues decidí meterme en el grupo de investigación, y poco a poco con las excavaciones y con el trabajo en laboratorio, pues me he ido enamorando de este periodo cronológico.
¿Un periodo de transición?
Sí, un periodo de transición, ya ahí hablamos de una evolución de sociedades, una complejización que ya diversos autores como Nocete Calvo, incluso el propio Pepe Ramos, hablan de una posible existencia de protoestados o estados, pero eso sigue todavía mucho en discusión y hay muchos debates historiográficos que a priori pueden parecer aburridos, pero cuando lo entiendes son interesantísimos.
Queremos mandar un saludo en especial a Juan Jesús Cantillo. Y a Eduardo Vijande, que con el grupo Talasa, no sé exactamente decirlo con qué editorial, han sacado una nueva publicación ahora.
Sí, ahora mismo han sacado lo que viene siendo el catálogo de la exposición de el megalitismo en Tierras de Cádiz, que fue una exposición que se llevó a cabo en el Centro de Interpretación de los Dolmenes de Antequera, a partir de la selección de diversas piezas de los museos de la provincia de Cádiz para su exposición. La exposición se inauguró el año pasado, estuvo todo el año pasado funcionando, y con motivo de la clausura pues se decidió realizar un catálogo, que es el catálogo que creo que está realizado con la colaboración de la Junta de Andalucía.
Correcto, con la Junta de Andalucía, perfecto, sí.
Y ahí se ha sacado el nuevo tomo ahora mismito, acaba de salir, como dicen, está todavía calentito, acaba de salir del horno, y creo que estará disponible en las distintas tiendas de la Junta de Andalucía, en centros de interpretación, etc.
Pues nada, para los amantes de esta apasionante etapa histórica, bueno, ahí tenéis esta publicación. Pablo. Yo que paso bastante tiempo en esta facultad, nos vemos por la mañana, nos vemos por la tarde. ¿Cómo llevas la vida de la facultad?
Bueno, yo ya estoy hablando con el querido vicedecano de estudiantes Enrique Ruiz Pilar, a ver si me puede buscar un saco de dormir. Y yo me quedo cuidando esto, que a mí no me importa. Y así también uno se ahorra el alquiler en Cádiz, que está últimamente la cosa por las nubes. Pero bueno, bien, la verdad es que a mí me gusta mucho la facultad. Creo que la facultad, aparte de ser un espacio para lo que viene siendo el sector más formal de la academia y de la educación, que pueden ser las clases, los proyectos, etcétera, también es un sitio para convivir, para compartir ideas y para hacer vida de facultad. Sinceramente, creo que somos un grupo, los compañeros, un grupo de compañeros bastante amplio, los que ven la facultad no como si fuera el típico instituto que tú vas a dar las clases y te vuelves a tu casa, sino como un espacio de debate, de compartir impresiones, de conocer, y más en una facultad como la nuestra, una facultad de filosofía y letras, que si por algo se destaca tanto la filosofía por las letras es por hablar y por la capacidad de socializar.
¿Qué tal el máster en patrimonio?
Bien, por ahora bien. Tampoco llevamos mucho tiempo, empezamos en mediados de octubre, mediados finales de octubre, y ahora hemos terminado las clases este 10 de diciembre, y por ahora bien. Seminarios muy dispares, digámoslo, pero que también te ofrece visiones de distintas temáticas desde otros prismas, que lo mismo no lo has visto desde la carrera, como puede ser la literatura, el derecho, porque claro, en el máster de patrimonio, que el nombre completo es patrimonio, arqueología y historia marítima, pues te dan clases, profesores que lo mismo no son de esta casa, son de las facultades de Jerez, o son de las facultades de la Facultad de Derecho de Jerez, o profesores que suelen impartir sus clases en filología, entonces como un punto de encuentro donde puedes tratar con profesores que nunca te han dado porque no son del graduado de Historia, y la verdad es que es enriquecedor, enriquecedor.
¿Has notado el saltito? Tanto en las didácticas, tanto en el aprendizaje como en la enseñanza, ese saltito cuantitativo o cualitativo de conceptos, de metodología, en el paso del grado al máster.
A ver, yo creo que el paso del discurso de en cuestión a complejidad, si es lo que estamos hablando, no se da tanto en el máster, sino con la diferencia entre los dos primeros años del grado y los dos últimos años del grado. Yo creo que ahí está el salto gordo. El máster, creo que lo que se peca algunas veces es de la presunción de conocimiento. Digámoslo, tú eres un graduado, entonces los profesores no tienen por qué molestarse en explicar una serie de conceptos que normalmente para un graduado en historia tal deberían estar superados. Pero ¿qué pasa en muchos casos? Que tampoco se puede realizar esa presunción de conocimiento a la primera, porque en el máster de patrimonio, por ejemplo, contamos con personas que han estudiado historia en esta casa, que gente que ha estudiado, por ejemplo, el grado de arqueología en el grado interuniversitario de Sevilla, Granada y Jaén, gente que viene de antropología. Entonces, claro, al tener distintas formaciones académicas, pues tú no puedes poner el conocimiento que debe tener una persona según qué materias. Entonces, es verdad que en algunos aspectos el salto cualitativo, no me gustaría utilizar la palabra de cualitativo porque iría implicado en calidad, vamos a hablar de complejización, es más arduo, pero en otros aspectos no, en otros aspectos es, podemos decir que lo único que se hace largo de las sesiones de máster es que son 4 horas con el mismo profesor, pero no es el discurso en sí.
Entonces, el máster de patrimonio, ¿estás empezando a conocer las leyes? Cuéntanos, Pablo, un poco cómo va ese tema legislativo con el patrimonio.
A ver.
Dentro de lo que nos pueda.
Sí, sí. Yo no voy a ser aquí ni de abogado del diablo ni de abogado de Dios porque no tengo la carrera de derecho.
No.
A ver, hemos tenido en el máster una asignatura de marco legislativo y normativo del patrimonio histórico. Pues es verdad que han sido una clase un poquito más ardua porque no había ninguno que viniera de sectores del derecho. Se ha dividido en 3 sesiones, uno relativo a derecho administrativo, otro a derecho penal y otro a derecho internacional, y básicamente dentro del patrimonio se basa tanto en la Constitución de 1978, la Constitución Española.
Vigente,
claro. Y la Ley de Patrimonio Andaluz del 2007, la última modificación, aunque se sabe que hay actualmente un borrador de una nueva Ley de Patrimonio Andaluz que sería de este año, del 2025, pero que no va a seguir los procedimientos y va a tardar unos cuantos años en que la verdad se instaure por problemas que hay dentro de lo que viene siendo la burocracia administrativa y relativa a la Junta de Andalucía. Entonces, claro, al final el tema de patrimonio es un tema muy complejo, también debido a las competencias, ¿no? Hay una serie de competencias, igual que cultura, educación, sanidad, que tiene el Estado, y otra serie de competencias que el Estado cede a las comunidades autónomas. Entonces depende un poco de los prismas, de todo lo que haya. Siempre se entiende mejor un gobierno estatal de un color con un gobierno autonómico del mismo color. Uh-huh. Esto no estamos descubriendo el fuego, no. Es así. Entonces, claro, ahora es un momento de, es, digámoslo, de paralización de lo que son las nuevas medidas, aunque se sigue trabajando con la ley de 2007, pero esta nueva ley de patrimonio andaluz, pues veremos a ver cuando salga la luz. Ya hay un borrador que se puede descargar la gente en la página de Junta Andalucía, por si quiere echarle uno. Yo no se lo voy a echar, así que los derechitos, por favor, las personas licenciadas en derecho, que se lo lean y ya me expliquen a mí si están bien o no.
Tan importante el patrimonio, Pablo, ¿cómo es? ¿Cómo ves el patrimonio en tu ciudad, en Rota? ¿Cómo se trata el patrimonio en tu ciudad de Rota?
Bueno, Rota se ha llevado muchos años sin saber valorar su patrimonio. Se ha llevado muchísimos años. Y desde los últimos 8 años, pues ya sí, 8, un poquito más, quizás 10 años, sí se ha estado viendo cómo la nueva administración sí ha decidido potenciar el patrimonio de Rota. Por ejemplo, teníamos el caso de la muralla medieval. Uh-huh. Que la muralla medieval, como en toda la ciudad, pues estaba pegada a edificaciones. Uh-huh. Las edificaciones obviamente no se van a quitar, pero lo que ha hecho el ayuntamiento, aparte, empezó como marcando el trazado en lo que viene, uh-huh, siendo la carretera, para saber dónde va la muralla, y ahora las partes que están a la luz, pues la han quitado. La cal que le pusieron, uh-huh, en el siglo XIX, uh-huh, de hecho, de que España tiene que ser pueblo blanco, uh-huh, Andalucía tiene que ser pueblo blanco con macetitas de jazmines, uh-huh, pues lo que han hecho es volver sobre todo la zona del arco de la villa y otras partes de la muralla, pues lo que han hecho es dejar la piedra vista, uh-huh, lo que ayuda a comprender mejor, sí, todo lo que viene siendo las fortificaciones. Igual que en la zona del mercado central salieron una serie de sepulcros tardos romanos y se hallan allí expuestos, uh-huh, en una vitrina, aunque yo creo que la necesidad principal de Rota es el hecho de poder contar con un museo.
Sí.
Eso es fundamental. Uh-huh. Y actualmente no tenemos esa institución, y yo creo que debería ser un tema que debería plantearse seriamente, contar con un museo, uh-huh, de historia local en Rota.
Y desde tu punto de vista, Pablo, ¿hay una conciencia ciudadana, patrimonial, material, presente en la sociedad actual? Sé que es una pregunta que es difícil de contestar porque, claro, tú no puedes pensar por los demás.
Yeah.
Pero, observando y deduciendo...
A ver, depende, yo creo que depende mucho de qué sociedad estamos preguntando. A ver, hay que decir, la sociedad actual, no es lo mismo la sociedad actual, yo qué sé, de una ciudad como Cádiz, como Sevilla, como tal, que la sociedad actual de un pueblo, de, por ejemplo, yo qué sé, por nombrar el pueblo de mi bisabuelo, de Martín de la Jara, en Sevilla.
Con todo el cariño del mundo para el pueblo de
Martín de la Jara.
De Martín de la Jara.
Que mi, uh-huh, familia es oriunda de allí. O, por ejemplo, a la sociedad occidental con la sociedad oriental.
Que sí, yo creo que tú quieres referirte a sociedades dependiendo de un amplio número de habitantes o menor número de densidad demográfica.
Ver, yo creo que el interés patrimonial es uno de las principales tareas que tiene que tener una administración completa, y que a partir de organizaciones como la Consejería de Cultura, como Ministerio de Cultura, fomentar eso. También hay que ver a quién le interesa fomentar según qué cosa y a quién no le interesa fomentar según qué cosa. Porque es verdad que la sociedad tiene un peso bastante fuerte, y sobre todo en el tema patrimonial, exigiendo, por ejemplo, que exista patrimonial y cultura, que exista un cine, por ejemplo, que no se cierre, uh-huh, un cine, que no se cierre un teatro, que se traigan obras de teatro, que, uh-huh, se... que se fomente las actividades culturales del Paseo del Pueblo, pero es verdad que, lamentablemente, en la un amplio sector de la sociedad está en el limbo. Uh-huh. Es decir, encontramos gente que apoya todos los aspectos culturales, patrimoniales, de historia.
Diversas asociaciones,
etcétera. Por un lado y por otro, independientemente de las ideologías, porque existen aspectos históricos que nos interesa resaltar por una parte y aspectos históricos que intentar resaltar por otra. Y después tenemos a la mayoría de la sociedad. La mayoría de la sociedad, lamentablemente, no están en asociaciones. No están en asociaciones, no están en asociaciones ciudadanas relativas al patrimonio, que ya es reducir las asociaciones ciudadanas a un sector todavía más profundo. Entonces, claro, tú no tienes por qué presuponer que la sociedad siempre va a ser la parte activa de ese discurso. Muchas veces tienen que ser la parte pasiva o
receptiva.
Receptiva, efectivamente. Y cómo se abre la mente o se hace más receptiva a una sociedad. Obviamente, esto es como en el marketing: oferta y demanda. Tú tienes que saber graduar el tema de oferta y de demanda, porque si tú ofreces mucha oferta a un pueblo que no te interesaba, al final se te quedan las salas vacías. Entonces, lo que tienes es que saber graduar perfectamente, poner facilidades a la gente, es decir, yo que sé, bonos culturales, limitar los precios, por ejemplo, del cine, tal, a según qué sectores de la sociedad, que lo mismo no pueden pagar 8 euros por una entrada de cine, imagínate, gente desempleada, gente, estudiantes, jubilados, que es lo que se está haciendo, eso es lo que se hace dentro de un sector, es una forma invisible de motivar a la gente a la cultura. Y dentro del patrimonio, pues lo mismo, ofrecer free tours del ayuntamiento sobre la historia de la ciudad, contar con, por ejemplo, en Rota hace poco se hizo en el Día de Todos Santos, se hizo la representación del Tenorio, pero por las calles de Rota, utilizando la iglesia que sale en el Tenorio, la iglesia del pueblo, tal.
Cierto.
Se hizo el Tenorio allí, se hacen visitas teatralizadas al Castillo de Luna, es decir, ¿qué fórmulas hay? Que no es tanto si la sociedad está motivada o no en la cultura. Obviamente habrá gente que está muy motivada en la cultura y que es una parte activa, pero también no nos podemos olvidar de la parte pasiva. Y tú tienes que crear la motivación, tu deber como, bueno, nosotros en nuestro caso, como persona activa culturalmente, tenemos que fomentar eso.
Yo, con respecto al patrimonio, Pablo, te quería preguntar una cuestión. ¿Tú cómo le plantearías a un ciudadano normal, con un ciudadano normal de la calle, cómo le explicaría que el único estado posible de las cosas no es como se les presenta en el tiempo presente? Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, vamos al Castillo de San Sebastián, el Castillo de San Sebastián cuenta, aquí en Cádiz, el Castillo de San Sebastián cuenta con una grandísima historia a todos los niveles. Pero ¿cómo tú conciencias a esa persona de la importancia que tuvo en la antigüedad?
A ver, yo, por ejemplo, en el caso de Cádiz...
A ver, te puntualizo un poquito más. ¿Cómo ves la didáctica patrimonial?
A ver, la didáctica patrimonial tiene que ser... Tenemos que saber diferenciar la didáctica patrimonial a cierto nivel. Es decir, tenemos que tener una didáctica patrimonial con distintos niveles de complejización. Es muy simple. Yo creo que, igual que a un niño cuando está en clase, no le vas a meter el texto de Max de Marc Bloch de El oficio de historiador, ni a un chaval de secundaria, pues tampoco puedes pretender que un niño, cuando lo lleve a una excursión, le pueda dar un discurso historiográfico complejo.
Qué buena respuesta, Pablo.
Efectivamente. Entonces, yo creo que a veces muchos pecamos de... Aquí todo la clave, tú lo has dicho, la didáctica patrimonial. Es decir, por ejemplo, yo estoy contigo en la playa. Imaginémonos, en la playa de La Caleta, estamos en el canal. Pues, ¿cómo explica tú? ¿Tienes ganas de explicar el Castillo San Sebastián, la importancia que tiene? Y tienes a un colega tuyo que, por lo que sea, no sabe que no puedes ir a atacarle con un discurso directo, pues buscarle la puerta. Yo qué sé. Por ejemplo, aquí para el objeto, el carnaval, se utilizan coplas de carnaval. Que hablen. Y yo, pues cuando mencionan las ruinas, no sé qué cuánto, pues se refiere a
el carnaval que tanto nos ha enseñado de historia, ¿eh?
Efectivamente. Uh-huh. O incluso aprovechar un paseíto por detrás, enseñarle. Porque muchas veces tú lo dices y la gente le dice, este está colgado. Uh-huh. Pero cuando tú le vas enseñando, dice, pues aquí está, y ves las piedras y ve tal, y ve lo que es el muelle de los frailes allí, eso lo ve. Uh-huh. Y aquí todos somos un poquito el San Juan de si no lo veo no lo creo. A ver, aquí
sí, está... no. Acuerdo, completamente de acuerdo contigo.
Entonces, saber adaptar el discurso, la didáctica, utilizar la cultura popular.
Pero a través de la observación, ¿no? Yo no le puedo explicar a alguien qué es el Castillo de San Sebastián si no lo llevo al Castillo de San Sebastián.
Es complicado. Igual que, ¿cómo le explicas tú
el desembarco de Normandía a alguien que no ha estado en Normandía?
Bueno, sí se puede explicar el desembarco de Normandía sin haber estado en Normandía, porque ahí estamos hablando de una serie de estrategias militares, y aparte que no hay que estar en el sitio, hay fotografía, hay... Lo que no se puede es construir castillo en el aire, es hacer un discurso manido y sin usar soporte gráfico, que tenemos soporte gráfico. Desembarco en Normandía, pues tú le enseñas al chaval un mapa de la bahía Normandía, donde se van los barcos. Incluso para eso es muy fácil. Desembarco en Normandía tenemos miles de películas, por ejemplo. Los 10 minutos de salvar al soldado Ryan son la mejor representación del desembarco de Normandía. Pues con eso, lo mismo, esos 10 minutos de esa película te quitan estar hablando 60 y la gente lo interpreta mejor.
Sí que es verdad que en la didáctica patrimonial también cuenta el impacto visual.
Muchísimo.
El impacto visual. Yo es que ya te digo, sobre todo al estudiar la historia de una localidad, sea Cádiz o sea Rota, no contemplo un aprendizaje enseñanza, un sistema de aprendizaje-enseñanza, sin que esa persona visite in situ el lugar que se le está explicando. Por ejemplo, a alguien que quieres mostrar en la Catedral de Cádiz, no le puedes explicar la complejidad que hubo a la hora de la construcción sin estar allí. Es mi punto de vista, Pablo. No sé si tú lo compartes también o no.
Sí.
Sobre todo en la historia local.
Ah, sí, bueno, en la historia local sí. A ver, en la historia local sí. Obviamente la historia local, lo bueno que tiene son sus reducidas dimensiones espaciales que te permiten moverte por los distintos espacios, ¿no? Pero, claro, eso a mí me gustaría estudiar también la toma de la Bastilla en el instituto y que el profesor dijera, pues nos vamos a la Bastilla y conocéis el París de finales del siglo XVIII. Pues claro, me encantaría, o estudiar a Víctor Hugo... Y que nos lleve a Notre Dame.
Sí, sí, sí.
A Notre Dame de París, o conocer Los Miserables, ¿no? El cenario Miserable. Pues claro, sí, me gustaría, pero hay que tener en cuenta que tenemos un presupuesto limitado, lamentablemente, en educación.
Estamos moviéndonos en un mundo utópico, ¿no?
Efectivamente, que después también, si la utopía se lleva al extremo, se convierte en distopía, que bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sí.
Entonces, yo creo que, claro, lo más chulo sería yo qué sé, la Catedral de Cádiz, llevarte a los niños a la Catedral de Cádiz para que lo vean.
Sí. A los niños, a quien sea, ¿no? Estamos refiriendo.
Sí, estoy hablando de los niños porque estoy pensando en excursiones de colegio y eso, pero a cualquier persona. Claro. Eso se puede hacer con un turista, que un turista que va a Cádiz, pues le puedes enseñar a Cádiz porque ya está en Cádiz. ¿Sabes? Pero, claro, hay aspectos de nuestra historia que estudiamos en el instituto, que estudiamos en la universidad, que se nos hace un poco complejo. Tú estar estudiando los últimos de Filipinas, irte a Filipinas, porque como que no puede todo el mundo. Entonces, claro, hay que tener un equilibrio. Yo pienso que todo está en el equilibrio. Es decir, contar con recursos gráficos cuando sea posible visitar los sitios, cuando no sea posible no visitarlo. Y para eso están las excursiones de fin de curso, las salidas de campo...
Infinidad de actividades.
O incluso utilizar recursos digitales.
Pablo, ¿te ves en docencia?
Sí, yo me veo en cualquier lado donde me paguen. Yo...
¿Y donde no te paguen también?
Bueno,
o te paguen menos, ¿no?
Sí, bueno, tampoco se come del aire, querido Navarro.
Queremos decir que nuestro querido Pablo Aguilar es un enamorado de la historia. Es un enamorado de la historia. Te puedes llevar hablando con él historia horas. Y no solo de historia, sino de cualquier rama de las humanidades, porque... Él, ya os digo, es una persona súper enamorada del mundo de la filosofía y de las letras. Con tu cuaderno, Pablo. Tu cuaderno, me encanta tu cuaderno.
Sí, yo es que...
Se está perdiendo esos cuadernos.
Sí, sí. Me gusta tomar notas en cuadernos, me gusta...
No, pero ya no es solo tomar notas, sino tomar notas y además cada nota va de un color.
Sí, soy una persona muy... Para esas cosas me agobio mucho viendo todo de un mismo color. Habrá gente que piense que estoy loco, pero entonces lo que hago es cogido la habilidad de ir cambiando de boli y poniendo, aunque tiene su lógica, porque tiene cada color tiene, pues esta es la idea principal, la idea segunda, la idea terciaria, y también me ayuda también a la hora de realizar resúmenes. Y soy una persona que, por ejemplo, su metodología de estudio, sé que debería cambiarse, pero me ha salido bien hasta eso. Yo soy un monje con su scriptorium, porque yo lo que hago es cogerlo, el temario, me lo descargo, me lo imprimo, porque yo tengo que trabajar en papel, entonces lo subrayo, es lo más importante, me lo leo, lo voy subrayando y después
te va todo al scriptorium,
me voy al scriptorium y lo que hago es transcribirlo. Manumisión, es decir, puño y letra. Y tal, y ya hago el examen, y para mí me duele menos la muñeca en el examen que estudiando.
Hombre, claro, es menos tiempo, ¿no? El que te
claro, pasa. Menos tiempo.
Sí, es muy el refrán de la letra con sangre entre.
Sí.
A ver, que no es mentira. No estoy de acuerdo con ese refrán, pero no es mentira, porque recordemos que el pergamino está hecho con lo que el soporte en el que se escribía en la antigüedad y en el medievo era piel de animal. O sea, por eso se decía que la tinta se escribía sobre sangre. Qué poético, Pablo, me ha quedado.
Sí, bueno, también no, muy profundo, muy romántico en el sentido antiguo de la palabra.
El sentido antiguo del 19, ¿no? Pablo Aguilar, ahora cambiando un poco de tu faceta, gran aficionado al fútbol, entre otros deportes,
sí, muy aficionado.
Gran aficionado al buceo, gran aficionado a, no sé, es que Pablo Aguilar es aficionado a todo, es aficionado, que es aficionado hasta el Betis.
Sí, yo...
O sea que...
Ya, nada, lo del Betis ya es más que una afición, ¿no? ¿Cómo te definirías en tres palabras? Bético, gaditano y andaluz, ¿no? No profundizar, de hecho. Y ya después ya vendrá lo de arqueólogo, historiador y eso, ¿vale? Eso ya viene luego.
¿Te gusta el fútbol?
Me gusta el fútbol.
Tanto verlo como practicarlo.
Sí, me gusta. Me gusta el fútbol, verlo, y a la gente no le gusta verme jugar fútbol. Pero bueno...
Depende de la gente, no generalice.
No generalizo. Yo te digo, yo juego al fútbol... Yo soy el Dalí del fútbol, ¿no? Porque jugar al fútbol surrealista. Nadie sabe realmente lo que estoy haciendo. Pero ya dentro de unos años, eso es lo que le dicen. El loco y el profeta, solo el tiempo los diferencia. Lo mismo ahora, el fútbol tiene una evolución y no consiste en marcar goles, sino en caerse.
Sí. No. Eso pensaba la gente de Martínez Ares, ¿eh? Cuando sacó Calabaza.
Sí. ¿Eh? Claro, es una evolución.
Bueno, él es miembro del equipo de Colón,
sí,
que es uno de los miembros que participan en la segunda liga organizada por el Decanato de Estudiantes de Filosofía y Letras, de la Universidad de Cádiz, miembro de Colón. nombre histórico donde los haya.
Histórico, sí, ¿eh? Sí, 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 sí.
Nombre histórico donde los haya. Y bueno, Pablo, ¿qué tal con Colón?
Bien, ¿no? Muy bien, muy bien, la verdad.
En el año... Un saludo a Nacho, Lito,
a Nene,
etcétera.
Claro, uh-huh. Hombre, a todo el equipo, a Adri también, uh-huh. todo el equipo. Y nada, muy bien, la verdad. Yo venía del año pasado de haber estado como miembro fundador de Historiadores.
Uh-huh.
Solo que con el final de las graduaciones, mucha gente se fue para afuera, porque uh-huh. Historiadores no pudo seguir su camino. Quizás podría haber seguido si hubiera contado con el apoyo de ciertas personas dentro del equipo, pero no siguió.
Un saludo a Pablo Magán.
Y a don Alfonso
Belmaño. Don Alfonso Belmaño y Álvaro Belmaño.
Bueno, en definitiva, sí que lo que hicimos es que los jugadores de ese club, fundador de no, y ver, parte fundamental de lo que fue la liga, con Visigordo.
La liga, en verdad, nace por iniciativa de Alfonso Belmaño, que hay que decirlo.
Capitán de Unionista
y tuya.
Sí, bueno, sí. No, me gustaría echarme flores, pero sí.
Lo que pasa es que, bueno, que después la ha absorbido, no la ha absorbido, o sea, el mando lo ha tomado de decanato.
Sí, sí, sí.
Por lo que estamos todos de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Y además
sí, sí,
está llevando una magnífica gestión de la liga.
Sí, este año sí. Este año es maravilloso.
Y la verdad es que bueno, desde aquí mandar todo el apoyo del mundo y sobre todo a Enrique, que bueno. Bueno, que ahí está. Sufriendo como nadie, junto con Alfonso Belmaño también, sí, con el sí, tema sí. De las pistas, con el tema de... Sí. Y bueno, la experiencia, ¿qué tal, Pablo, con Colón?
Bien, muy bien. Tuve la oportunidad de que mi querido amigo Ángel Martín, alias Lito, pues...
¿Tu sobrino?
Prácticamente. Pues durante las excavaciones en Doña Blanca, pues estuvimos hablándolo de que... Colón había perdido jugadores, de que necesitaba gente, y claro, podía yo para adelante.
Se dice mucho de las excavaciones, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Las excavaciones se ficha mucha gente.
Sí, lo es. Hombre, y lo que no es fichar. Bueno, y claro, al final, en definitiva, pues eso, acabé en el club.
Tú estás a gusto en Colón, ¿no?
Muy contento, muy a gusto. Yo creo que todo el mundo que ha jugado con nosotros a lo largo de la liga se ve que... Intentamos verlo como una competición para disfrutar. Aquí nadie, aunque gane la liga, va a ser Messi o va a ser Cristiano.
No, no hay premio ni nada.
Y tienes que guardar
una copa y para tu casa.
Claro, guardar el respeto, la deportividad, saber también calcular.
En eso tú eres un ejemplo, Pablo.
Sí, calcular tampoco. ¿Sabes? Que hay gente muy buena y gente muy mala, pero que somos todos estudiantes.
A ver, que bueno ni malo no existimos. Sí, que los buenos están ganando dinero con sí, el fútbol sala.
A ver,
¿entiendes?
Te estoy hablando a nivel universitario, que sí, que hay gente más buena, gente menos buena y tal. Entonces lo que hay que saber es guardar un poco un respeto. El tema de los enfrentamientos, de no presionar, y así tú ves que no hay partido.
Sí,
bájale. Y que, claro, ahí están los árbitros que sabiamente pues, deciden.
Sí, que
los árbitros. 5 minutos antes.
Y los árbitros también, hay que tener en cuenta que los árbitros son los propios jugadores de otros equipos. También. O sea, que hay que tenerlo en cuenta que aquí no pitan árbitros profesionales, ni mucho menos, ni a nadie se le da un crédito por ser árbitro.
No.
¿Sí? Bueno, Pablo, yo quería preguntarte, y para que nuestros oyentes les queden claros, aparte de tu faceta como investigador, bueno, ahora mismo como estudiante del Máster de Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima, tu faceta de escritor.
Bueno, de escritor.
Tu faceta de escritor, a ver, es una cosa que yo con él he hablado en ciertas ocasiones y le digo, Pablo, da el saltito. Si tienes algo escrito que tú creas que merezca la pena, intenta de. A ver, cuéntanos, Pablo, cuéntanos a los oyentes cómo puede ser, si te apetece, claro. Tu faceta de escritor, esa mente inquieta que tiene.
A ver, la mente de escritor. mente de escritor, a ver. Es que también lo está pintando aquí, que está como diciendo... Él le está diciendo a Zorín o a... No, no. A ver, yo soy una persona que... Me gusta de vez en cuando escribir cualquier cosilla, un cuatro versos o yo qué sé, cualquier tontería. Y claro, eso yo lo voy guardando. Voy guardando. Y ya se verá lo que se hará en un futuro. Pero vamos, eso necesita su revisión, necesita sus cosas, necesita su...
Pero una cosa que te gusta.
Sí, me gusta.
¿Te gusta la creatividad? Sí. Esa creatividad para poder dedicarse a la escritura. Uh-huh. Sí, sí. Sí que es verdad. Y sí, bueno, sí que es verdad que, claro, tiene que, es lo que tú dices, tiene que pasar unas revisiones y tal. Pero bueno, que es una cosa que yo te lo he preguntado como curiosidad, más que por otra cosa. Pablo Aguilar, ¿algo más?
Pues yo creo que...
¿Qué comentarte?
No, yo creo que la verdad es que hemos hecho un buen ratito, hemos estado aquí hablando. Hombre,
con usted siempre.
Que lo importante, siempre hemos dicho, que se vea estos podcast de filosofía y letra como un... Dos personas tomando un café con esa actitud distendida, de más o menos confianza, según cada uno conozca, pero siempre de un buen rollo y de con una capacidad de poder hablar de cosas serias no siendo tan serios. Un poquito de didáctica, ¿no?
Sí. Pablo Aguilar, Alfonso Bermaño, Pablo Magán, Salgueiro,
Santi.
¿Qué recuerdo tienes de ellos? Compañeros de carrera.
Sí, compañeros de carrera, grandes compañeros de carrera. Seguimos manteniendo el contacto. Bueno, de hecho yo con Salgueiro vivo actualmente. mantengo demasiado contacto en muchos casos, pero bien, la verdad, muy bien. La convivencia cada vez mejor, cada uno es de su padre y de su madre, cada uno tiene su chara, y a partir de ahí pues ya... Y adaptándonos a cada persona, claro, igual que él se tiene que adaptar a mí, yo me tengo que adaptar a él.
Sí, no, te entiendo perfectamente.
Y después, pues, de Alfonso Bermaño. Pues,
tu hermano Alfonso Bermaño.
¿Qué decir? Desde que se volvió en humanista, la gente de historia ha perdido un gran investigador. Dejémoslo así, ya veremos qué hace cuando termine la carrera y bueno. Pablo Magán, ¿cómo definirlo? En pocas palabras, ¿no?
Una movida por el viento.
Sí, una persona compleja, pero muy buena persona, muy buen niño.
Un fenómeno.
Y un gran amigo.
Y sí, grandísimo amigo y gran persona.
Sí.
Nuestro amigo Pablo Magán, esa saga de compañeros, ¿son compañeros que te va a llevar para toda la vida, Pablo?
Sí, mis compañeros de promoción.
Compañeros de promoción de la que fuiste delegado.
Sí, bueno, el último año,
en fin, bueno.
Bueno, sí, digámoslo que la experiencia de ser delegado en último año es una experiencia un poco intensa.
Tú eres que eres muy sentido también.
No es muy sentido, es que a mí yo siempre lo he dicho, yo estoy de acuerdo en que las personas remen a favor o no remen, pero que remen en contra me repaten.
Bueno. Siempre habrá alguno que reme en contra.
Sí, habrá.
Pablo.
Las también son las últimas en abandonar el barco.
Pablo, carnaval. Sí. Carnaval, cuéntame.
¿Qué quieres que te cuente?
Como aficionado. Yo sé que tú eres un gran aficionado, al igual que lo soy yo, por ejemplo. Una comparsa.
Sí.
Si te tuviera que preguntar a alguien. ¿Con qué comparsa de tu vida te ha marcado?
A ver, yo como toda generación nacida a partir del 2003, yo te voy a hablar en primer lugar de comparsa, pero que yo haya vivido.
Sí.
¿Vale? La comparsa que dije yo, uy, esto es otra cosa.
Ojo,
esto es otra cosa o que simplemente me metió el veneno del carnaval, porque... Uh-huh. En mi casa son aficionados, ven la final, pero tampoco era una locura. Uh-huh. Yo sí te tengo que decir una comparsa que cambió mi forma de ver el carnaval, o realmente me metió por vereda en el carnaval, te diría Los Millonarios.
Los Millonarios.
De Juan Carlos Aragón.
Nuestro querido autor y ya desaparecido.
Juan Carlos Aragón. Sí, y después, pues claro, he ido descubriendo...
El Cuarteto de Rota,
que tuve la suerte de que José Balsacirrito, el autor, me diera clases en secundaria durante todos los años de mi secundaria y bachillerato, exceptuando uno, creo recordar. Sí, persona a la que le mando un saludo y guardo especial cariño. Y siempre intentamos vernos una vez en verano y eso, y charlar y tomar un café. Y claro, es lo que digo yo, comparsa, la que más me marcó ha sido Los Millonarios, pero después me gusta también mucho la comparsa más de corte, más clásico, digamos, aunque habría que discutir qué es lo clásico.
Sí, bueno, bueno.
Que yo qué sé, por ejemplo, Fuego Vivo, me gusta mucho, Entre Rejas, es decir, Antonio Martín tiene cosas maravillosas.
La
comparsa, igual.
La época esa gloriosa de Antonio Martín, de,
claro, de los 80.
Soplos de vida.
Martínez Ares, me gusta su etapa de los 90, me gusta más que... A ver, la etapa actual tiene grandes bastinazos, como decimos aquí, ¿no? Grandes bastinazos, porque La Oveja Negra es una maravilla, Los Sumisos es una maravilla, pero realmente me gusta más quedarme con...
Calabaza. Los Remifas Soleando, La Ventolera.
Claro, El Brujo.
Miserable, El Brujo, sí.
La Niña de Mis Ojos.
La Niña de Mis Ojos.
Preciosa. Y bueno, de Juan... Uh-huh. Échale. Uh-huh. Y no solo de comparsa, Chirigota también, échale.
Uh-huh. Sí, que es verdad. Sí que es verdad. Semana Santa, Pablo.
Semana Santa.
¿Qué pasa?
Pues nada, yo soy una persona que pese a no tener una creencia religiosa asentada, digámoslo.
Sí, que no va todos los domingos a misa, ¿no?
No, ni todos los domingos, ni yo creo que haya ido ningún domingo a misa, sinceramente. Digámoslo que somos una persona que yo no soy religioso, ni tampoco me considero creyente, pero es verdad que yo creo que la Semana Santa va, sobre todo aquí en Andalucía, va más allá de lo que es la religión, folclore, cultura... manifestaciones artísticas, esas tallas son maravillosas, esas son grandes esculturas, podrían ser grandes esculturas del Renacimiento, muchas de ellas, o del Barroco, la imaginería, el trabajo de las telas, los bordados, trabajo que da de comer a mucha gente, recordemos, con trabajos manuales que no sobrevivirían de otra manera. Gente, desde el que hace el traje hasta el que hace el candelabro, la bata.
Se te está olvidando un elemento.
Y los cargadores.
Exactamente.
Obviamente.
El elemento humano de.
Me iba a meter ahí ahora.
Sí, yo sé.
Se ha adelantado usted, se ha adelantado usted.
Sí.
Y después está también el tema de las cofradías, las hermandades y la vinculación de las personas, de esa frase tan ocurrente aquí en Andalucía, que mucha gente no lo entiende, que es el tema de, por ejemplo, aquí en Cádiz. Yo no creo en Dios, yo creo en mi Medina Celi, a mí me da igual la iglesia, pero es muy andaluz, igual que ya, bueno, muy andaluz, en el panorama nacional se habrán dado cuenta con el tema de la Macarena, que se ha banalizado en muchos medios de comunicación, sin saber realmente lo que significa eso para una serie de personas, porque más allá de la imagen son los recuerdos de una familia,
etc. Sí que es verdad.
Entonces, yo lo que creo sinceramente es que, a ver, es una fiesta, una manifestación artística y cultural maravillosa, y ahí pues tiene un gran papel, y teniendo aquí uno de los mejores cargadores de Cádiz, pues lo que pasa debajo del paso es muy importante. No todo el mundo sabe andar con par, todo el mundo no sabe llevar por derecho un palio o un misterio.
Bueno, muchas gracias, Pablo, por la parte que me toca, por tu parte, ¿no? Vamos, si uno más y ya está. Pues nada, Pablo Aguilar, un placer como siempre que haya estado usted por fin aquí en Phil Podcast.
Muchas gracias a ti por invitarte. No hemos podido cuadrar.
Tiene usted la agenda muy apretada, ¿eh?
Sí, tengo la agenda más apretada que.
Tiene la agenda más apretada. Muchos compromisos.
Son muchas cosas en la cabeza. Que parece que que muchas veces lo digo. En plan, yo soy uno. Dejarme tranquilo.
Dejarme.
Hay cosas que no se pueden llevar a cabo. Me llaman 3 o 4 veces al día y digo, ¿y yo? Que yo duermo 8 horas también. Necesito mi espacio para comer también, ¿eh? Pero bueno, siempre se hace con mucho gusto y con una sonrisa.
Pues nada, Pablo Aguilar, una de las alegrías de nuestra facultad, estimado amigo, muchísimas gracias por estar en este capítulo de Phil Podcast. Encantado, te emplazamos cuando quieras a otro.
A ti por invitarme, siempre.
Y bueno, esto es Filpodcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Facultad de la Universidad de Cádiz. Hoy en este capítulo, vivencia de Pablo Aguilar, alumno del Máster de Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima. Y os emplazamos a un nuevo capítulo. Podéis encontrarnos a través de los medios sociales, bueno, las redes sociales. Ya está también disponible el canal de iVoox, Instagram y sobre todo en la página web de la facultad, también en Spotify, pero sobre todo a través de la página de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, donde está colgado todo el memorándum de programas que se están llevando a cabo en esta primera temporada de Filpodcast. Pues nada, os emplazamos para un nuevo capítulo. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyan y muchísimas gracias a todos los oyentes y demás compañeros de este capítulo. Hoy hemos echado de menos a nuestro compañero Antonio de la Cruz, que no ha podido estar con nosotros porque tiene el día libre, está de permiso. Y bueno, le mandamos un cordial saludo también a nuestro querido Antonio. Se le echa bastante de menos cuando no está aquí. Pues esto es Filpodcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Y nada, hasta otra.